Els viatges de Carlos Carlos compten la col·laboració del Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la Universitat Politècnica de València. Els viatges de Carlos Carlos.
Benvinguts i benvingudes als viatges de Carlos Carlos. La reinterpretació de la música tradicional és un dels nostres leitmotivs en els camins que us proposem recórrer moltes vegades. Diu Carlos A. Porro sobre Mayalde, diu el següent: mientras muchos repiten incansables una y otra vez versiones de su propio cancionero, otros charros nos sorprenden con novedosas ideas y expresiones que a la vez son universales y antiguas. Doncs precisament en este capítol anirem a buscar estos músics, estos intèrprets que ens sorprenen amb estes reinterpretacions. I, per exemple, avui tindrem mà amb una entrevista al cantaor i percussionista David Salvado. A més, també escoltarem música d'alguns dels grups que últimament hem vist en directe i us proposarem un concert. Recordeu que podeu contactar amb nosaltres a la nostra pàgina de Facebook, podeu buscar-nos als viatges de Carlos Carlos, també al meu Twitter, al meu perfil personal en este cas, podeu buscar @ripollescarlos i allí, tant en Twitter com en Facebook, podeu deixar-nos els vostres comentaris, les vostres impressions i també podeu proposar-nos convidats o temes que us agradaríem sobre els que parlarem i així proposar algun viatge com el que jo us així intento fer cada setmana. Començarem a escoltar a Mayalde del seu disc El Buen Tuntún, el tema La Clara.
Y en la clara la mocita, la flor de Villar Mayor, se marchó para Ledesma y a servir a un gran señor. Y ole ya, a la clara la van a llevar en el tren, a la clara la van a traer. Cuando la clara se pone el pañuelo de merino, se acuerda de los amores del herrero de Don Innovo. Ole ya, a la clara la van a llevar en el tren, a la clara la van a traer.
¡Eso arriba!
Y en casa del chapurrín, ni unos entran y otros salen. Y otros están a la puerta por ver si la clara sale. Y
ole ya, a la clara la van a llevar en el tren, a la clara la van a traer.
La clara cuando va al baile lleva terrones de azúcar. Pa' dárselos a los mozos y que no la llamen puta. Y
ole ya, a la clara la van a llevar en el tren, a la clara la van a traer.
La clara cuando va a misa se pone en el altar mayor. Con el librito en la mano pidiéndole a Dios perdón. Y
ole ya, a la clara la van a llevar en el tren, a la clara la van a traer.
Mayalde interpretant La Clara. La percussió que estàveu escoltant són unes culleres i les veus són d'Arturo i Eusebio. Mayalde el formen una família al complet, Eusebio i Arturo, i que són el pare i el fill, i també Pilar, que és la mare, i Laura, que és la filla. Este grup tan especial que porta més de 30 anys recorrent de banda a banda tota la península ibèrica i també gran part del món interpreten la música tradicional castellana d'una manera contemporània. Ells estaran el pròxim 10 de juny de 2017 a Vilafranca, a la comarca dels Ports, al País Valencià, dins de la programació de la 18a edició de la Mostra de Teatre Capsigrany, de la qual jo personalment forme part de l'organització. Així que us espero per allí a gaudir de tots els espectacles que us proposarem. Abans de donar pas a l'entrevista amb David Salvado, escoltarem un altre tema de Mayalde. Si en el cas anterior la percussió que escoltàvem és un instrument tan quotidià com unes culleres, en este cas la percussió que ells utilitzen en una espècie d'olla antiga, per fer-nos una idea, que amb el moviment de les anses de la olla és el que percutix sobre ella mateixa. Així que, a més, també n'hi acompanya un acordió i les veus d'Eusebio, Arturio, Pilar i Laura, el quartet complet de Mayalde. El tema que anem a escoltar s'anomena Polca del Tulipán.
Dicen que los burros no andan tuli tuli pam. Dicen que los burros no andan tuli tuli pam. Porque son muy orejones, pero dándoles el palo como corren los mamones con el tuli 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 pam. Y a la puerta de una iglesia tuli tuli pam. Y a la puerta de una iglesia tuli tuli pam. Ahí escrito con pintura y aquí se pide pa' Cristo y todo se lo coge el cura con el tuli 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 pam. Y a la puerta de un convento tuli tuli pam. Y a la puerta de un convento tuli tuli pam. Ahí escrito con carbón y aquí se pide pa' Cristo y no se da ni pa' Dios con el tuli 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 pam. Yo no quiero ser más cabrero tuli tuli pam. Yo no quiero ser más cabrero tuli tuli pam. Voy a cerrar el corral y el que quiera le eche pesca la 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 con el tuli 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 pam.
¡Polca bonita!
Golondrina viajera de mirar dulce y triste que tu nido formaste dentro del corazón.
Descobreix nous camins amb els viatges de Carlos Carlos.
Benvingut als viatges de Carlos Carlos, David Salvado. Estamos en el Museu d'Etnologia de València, donde vas a presentar tu último disco, Lobos. Has dicho que los lobos son seres odiados. ¿Por qué poner a un disco de música tradicional gallega este nombre de un ser odiado?
En Galicia hay seres odiados que a la vez son queridos, ¿no? Los lobos, por muchísima gente que vive en el campo, que tiene ganado, pues son animales odiados, por lo que todos sabemos, pero los aman también por lo que implica culturalmente, ¿no? Son seres casi mitológicos en la cultura del pueblo. Digo esto porque Lobos, en el disco de Lobos, es como una metáfora, ¿no? No es alusión al lobo animal cuadrúpedo, carnívoro carroñero, ¿no? Es una metáfora sobre la cultura casi, ¿no? En Galicia también es como que se ama el folclore, pero de una manera también se odia, porque al final no se contrata folclore y se contratan orquestas de música terrorífica, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Queremos los lobos, pero los matamos porque nos comen el ganado, ¿no? Cuando pues es parte es necesario que los lobos coman algo, ¿no? Y es necesario que los que trabajamos con la cultura tradicional comamos también, ¿no? Entonces el odiar y el querer va por eso, ¿no? Habla de eso, ¿no?
A nivel sonoro, en una entrevista decías que este disco querías que tuviera un punto globalizador. ¿A qué te referías con esto?
Globalizador en cuanto que quiero que llegue a todos los públicos mi música súper tradicional, porque yo considero que mi música es tradicional 100%, revisada sí, pero ¿quién no revisa lo que hace, no? ¿En qué época? En cualquier época de la tradición y no tradición, la gente revisa lo que hace. Cuando haces algo tuyo, pues lo haces a tu manera, ¿no? Globalización en eso. Yo quiero que llegue a todas las partes del mundo y quiero que se entienda el folclore de Galicia. Me interesa que se entienda. Entonces, es un poco una sonoridad universal que te llegue al corazón, que te llegue de alguna manera a emocionar, es lo que me interesa, ¿no?
Tu trayectoria musical de reinterpretación de la música tradicional está muy ligada a las informantes, a las grabaciones de campo. ¿Qué has encontrado tú en estas mujeres, en estas grabaciones de campo?
Sobre todo encontré la manera de sentir, ¿no? Yo más que canciones y letras, que al final me interesan pocas, porque yo intento cantarlas solo las letras que puedo yo cantar. Yo no soy capaz de cantar una canción machista porque yo no lo soy. No soy capaz de cantar una canción que deje a alguien o a algo en un mal lugar. Eso en la tradición pasa mucho, ¿no? Es una cosa así, ¿no? Pues que a veces hay coplas machistas porque en aquel entonces no se miraba tan mal. Hay coplas que hablan de violaciones, hay coplas que hablan de pegarle a los animales, hay coplas de maltrato de algún tipo, y yo no por ser tradicional las canto, ¿no? A mí lo que más me interesa de esas informantes, lo que me preguntas, ¿no?, es la emoción con la que se canta, por qué se canta, por qué transforman ese dolor, esa hambre y esa parte de la cultura tan oscura en cantos, ¿no? ¿Por qué hay esa, digamos, transmutación, ¿no? Eso es lo que me interesa, la transmutación del dolor a la alegría, que es exactamente lo que pasa, por lo menos en Galicia, con la tradición. En Galicia pasaron épocas muy oscuras y nunca se dejó de cantar. Eso es apasionante, ¿no? Es increíble. Es como un poco el buto en Japón, que después de las guerras tan tremendas que hubo una corriente de artistas que hacían danza contemporánea, pero con formas tremendas de la tierra, ¿no? Es un poco eso, transmutar el dolor en sensaciones buenas. Eso es lo que me quedo yo de las informantes.
La música desnuda de raíz es muy culta, decías.
Para mí sí, es muy culta porque es la pura cultura, ¿no? ¿Qué es cultura? Lo que de repente un intelectual decide que es cultura, yo no lo creo. Yo creo que cultura es todo aquello que te llega al corazón a través de algo artístico, ¿no? Y más cosas, ¿no? Pero hablando de la música, para mí es súper, súper mega culto a nivel escrito ya, a nivel intelectual. Si te pones a analizar una melodía tradicional, es absolutamente culta, pero sobre todo al nivel de que nace de la cultura pura. O sea, no hay más cultura que las personas que viven y crecen en la tierra, que son capaces de ser autosuficientes en la tierra y cantar lo que mamaron en esa tierra, ¿no? Eso para mí es absolutamente culto, porque es la pura cultura, ¿no?
Esta vinculación de lo físico con lo sonoro que estabas hablando en tu música es clave, no se puede entender, y en eso un aspecto clave es dónde tú vives y cómo vives. ¿Cómo eso se refleja luego en tu música encima del escenario?
Bueno, un poco es lo que viví yo desde que hago recogida de campo, desde que cuando la empecé a hacer, ¿no? Yo entendía que no puedo entender algo si no lo vivo, ¿no? Es muy difícil. Igual si soy antropólogo, podría tener claves y herramientas para llegar a eso, pero no lo soy. Yo soy absolutamente igual que una señora. Igual está más idealizado mi imagen y mi cultura, porque veo más cosas y porque llegan a mí más cosas por la época en la que vivo. Pero soy como una de esas señoras que yo recojo, ¿no? En otra época, Y para entender eso, yo creo que es, yo en mí necesito vivir en el rural, tener animales y un poco construir esa imagen de vida que mucho más cómoda, mucho más idealizada, y porque yo quiero, que yo podría elegir vivir en una ciudad, podría elegir vivir aquí o allá, ¿no? Ellas no podían elegir, vivían ahí porque era lo que tenían que hacer. Pero me gusta jugar y me da morbo un poco esa sensación de hacer, de permitirme hacer el hippie un poco ahora, para poder entender esa emoción, porque no sueles hacer el hippie, no solo son veranos en la huerta, ¿no? Es toda la vida, yo llevo toda la vida viviendo en el rural, tengo animales, tengo gallinas, tengo una huerta y una finca y un monte, y ahí entiendes la soledad, entiendes el dolor, entiendes lo difícil que es cuando a las 3 de la mañana se te escapa un caballo y tienes que ir a por él nevando o lloviendo, entiendes lo que es de que de repente se te muera toda una cosecha porque vino mal tiempo o porque vino un jabalí y la destrozó. Y yo creo que eso te ayuda a cantar mejor el folclore.
Después de recoger estas canciones, estas grabaciones de campo, dices que las transformas y te las haces tuya. ¿Cómo es este proceso?
No sé si las transformo y las hago mías, no sé si es consciente. Realmente pasa eso, porque evidentemente cuando haces tú una obra aparte a partir de algo arcaico, ¿no? Tanto seas escultor y trabajes una piedra pura en una escultura, pues la haces tuya, ¿no? Pero sale de una piedra salvaje. Para mí no es provocado, ¿no? Es súper fácil. Para mí es escoger algo que ya es mío, porque es de mi cultura y yo vivo como esas señoras y soy lo mismo, visto mejor, evidentemente. Porque es Estela Marinera, hay muchísimo feísmo en Galicia y está todo muy mal visto, ¿no? Desde un prisma estético, pero yo soy eso, entonces no me cuesta nada llevarlo a mi terreno. No es algo que yo diga, voy a coger esto y tengo un proyecto y voy a hacer esto. No es algo que va ocurriendo, va sucediendo solo.
En este disco Lobos incluyes un tema que se llama O Manso, donde hablas de tu bisabuelo. ¿Quién era y por qué decides incluirlo en el disco?
Yo soy parte de mi bisabuelo, evidentemente, como todos, ¿no? Nacimos en una familia que nos tocó. En este caso me siento muy orgulloso de él. Él era en la aldea allí, se llama pastequeiro, que es una palabra en gallego. Pastequeiro viene de la palabra en latín pastecum, que digamos significa la paz sea contigo, y eran los meigos, los psicoanalistas de la época, con un toque mágico, pero no era nada mágico, eran psicoanalistas que entendían a la gente y tenían como trucos para llevarlas a un estado mejor, para aliviarle un dolor, para curarlas. No eran curanderos de la época. Y mi abuelo era uno de los más famosos de la época, que también cantaba y bailaba, y era un tipo muy especial. Decía que andaba con hombres y mujeres en los años 20. Era un tipo libre, ¿no? En esa época, pues, bueno, finalmente lo metieron en la cárcel por un montón de cosas y consiguió salir, porque era muy listo también. Por eso, bueno, para mí es todo un orgullo formar parte de esa historia tan bonita, ¿no? De ese hombre.
E escoitando cal ruxía polas marxes do futuro, rastros de xente entre néboa, como un lobo en claro oscuro, como un lobo en claro oscuro, ai la 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 la, ai la 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 la. Por baila la mazurca, solo por eso. Por baila la mazurca, llévame preso. Llévame preso, nena, llévame preso. Por baila la mazurca, solo por eso. Os corpos vai medrando un xa foi de extrañamento, un ambiente vivir tempos mellores que os que foron fican dentro, que os que foron fican dentro. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Por baila la mazurca, solo por eso. Por baila la mazurca, llévame preso, llévame preso, nena, llévame preso. Por baila la mazurca, solo por eso. Para volver, ni un espello en que mirarse, van recitando cos pasos unha fuxida para diante, unha fuxida para diante. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Por baila la mazurca, solo por eso. Por baila la mazurca, llévame preso, llévame preso, nena, llévame preso. Por baila la mazurca, solo por eso.
La forma de cantar, las tonalidades, los ritmos que tú encuentras en estas grabaciones, normalmente digamos que no suelen ser convencionales, no deben ser 100% perfectas, o incluso ese ritmo no corresponde a las formas que estamos acostumbrados en la música. ¿Qué importancia tiene esto a la hora de reinterpretar estas canciones para ti?
Yo cada canción la construyo de varias maneras, ¿no? Van conmigo en la cabeza y van apareciendo cosas, y también soy muy generoso a la hora de si tú haces un tema conmigo, voy a dejar casi todo que tú aportes, y después lo llevamos a los dos terrenos, ¿no? Es muy fácil. Yo no soy cerrado en absoluto. Todo lo que me va llegando creo que es por algo, y todos los instrumentos que quiere ese tema, un poco los pide él, la energía del tema te va llamando a que pase eso, ¿no? Lo que no hago es limitar. No es que conscientemente busque, no hago eso, pero sí abro, no limito los temas, no digo, no, esto como es una muñeira, no le puedo meter esto, ¿no? Eso me parece terrible si lo hiciera, y me parece terrible que se haga a día de hoy, que se siga cortando la evolución natural, que se siga cortando las cosas por simplemente pues que se recogieran en una situación concreta y que se crea que de ahí ya no se pueden mover, ¿no? Eso me parece que lo único que hace es limitar la cultura y limitar el andar, el caminar hacia adelante, ¿no?
Pero cuando hablas de música, a veces te refieres que con la palabra respeto, porque hay que respetarlas, o que hay que respetar.
Yo creo que hay que respetar esa energía que te llega, ¿no? La emoción con la que te llegan. Yo de repente te canto una canción y con eso que te quedas, con ese momento, eso es lo que hay que respetar. Después ya es tuya, y antes ya es tuya, ¿no? Pero creo que hay que respetar el tema en sí, por qué llegó a ti, porque después de siglos y siglos de tradición oral, un día se deposita en ti. Eso es lo que hay que respetar, creo.
La música perdería el interés si no me interesara el resto que es todo ese resto que ocurre alrededor de todo.
Me encanta, lo preparaste muy bien. El resto es todo. A mí no me interesaría nada la música si no fuera, si mi vida no fuera emocionante, si yo no me emocionara con un árbol, si no me emocionara con el viento, si no me emocionara con mis caballos, si no me emocionara haciendo el amor todo el día, no tendría ningún sentido la música. Sería una cosa comercial que yo hago para ganar dinero. En mi caso no es así. Gano dinero, tampoco tanto, pero si yo no fuera un tipo sensible con lo que me rodea, con todo lo que me rodea, no me interesaría la música. Es por eso que me interesa la música, como me interesa la pintura, como me interesa la belleza de las cosas, ¿no? Y de las personas.
Además de la música, en tus trabajos y alrededor de que decíamos esto, que ocurre todo con los caballos, con el viento que decías, también destacaría algo que yo he visto en tus trabajos, que son los videoclips, donde se incluye, para mí, y es algo espectacular, es una cosa que me llega mucho, que es la parte de danza, o ya no sé si llamaría la danza, sino movimiento delante de la cámara, como muy potente. Todas estas disciplinas que ocurren alrededor de la música también son importantes.
Sí, esos forman parte, siempre los que salen en mis vídeos, siempre forman parte de mí de una manera especial. Yo nunca, y podrás verlo, y podrás, si algún día pasa algo que no es así, me tendrás que llamar y me tendrás que decir, esto no es así, ¿no? Solo hago vídeos con personas a las que amo o amé, ¿no? Sí, amar hablando de sexo y de emoción. Forman parte de mí esas personas, y bueno, y aparte bailan, ¿no? Pero no son nunca bailarines que yo diga, puedes venir a bailar un tal, escucha esto y a ver qué te pasa, ¿no? Es algo más profundo. Yo canto en los espacios que canto, los videoclips siempre son espacios o míos o cerca vivo, sitios por los que camino todos los días yo con los caballos, o yo solo o con mis parejas, ¿no? Y esas personas que bailan lo que entienden de mí, saben, porque hacemos el amor, porque follamos y porque cocinamos juntos y bueno, son parte de mí. Por eso pueden bailar en mis videoclips, si no, no pueden. Pero no sería capaz, faltaría la verdad, digamos. Por eso llegan de esa manera. La gente me dice, wow, es que es una pasada. Claro, porque es real. Es como, no puedo sacar un videoclip haciendo el amor con nadie, porque sería, no se puede poner en YouTube, ¿no? Pero sí que se puede hacer el amor de otra manera, ¿no?
En el disco hay otro tema que se llama Elena. Le pones el nombre a este tema de una informante.
Esta señora se murió justo antes de sacar yo el disco. Esta mujer, yo recogí muchísimo en Galicia, con éxito y sin éxito, ¿no? Muchas veces te cierran las puertas y otras veces te las abren, casi siempre te las abren y cantan todo lo que saben. No siempre tiene interés, ¿no? A un nivel etnográfico tiene todo el interés, ¿no? Pero para mí, pues hay cositas que interesan, bonitas, alguna copla, pero bueno, yo casi todas las letras que tengo, pues las recopilo en cancioneros antiguos que están escritos y no es tanto de trabajo de campo. Pero bueno, me imagino que Elena es como, si eres arqueólogo, estás toda la vida excavando y no encuentras nada, solo encuentras cachitos de teja y no sé qué, y dices, bueno, es muy bonito, está guay, pero de repente un arqueólogo encuentra un tesoro lleno de maravillas, y yo encontré a Elena, y fue como, bueno, fue la primera vez que grabando me puse a llorar, porque fue increíble, no te lo puedes imaginar.
En este tema, a mí hay dos instrumentos que me llaman mucho la atención. Uno creo que es ese sonido de la flauta, que puede ser que sea Xavi Lozano, es posible. Y después un sonido así que me suena a un arpa, no sé qué instrumento es. ¿Quiénes te acompañan en esta...?
Es un arpa, mira, el nombre de esta mujer no me lo sé, porque lo sé, pero no soy capaz ni de pronunciarlo. Es francesa. Y es la única mujer que graba en el disco. Bueno, no, con otra. Este disco yo quería que solo grabaran hombres. Pero al final me engañaron ahí y el productor me metió esta arpa porque molaba mucho. Y se lo agradezco, ¿no? Es un arpa y las flautas de Xavi Lozano. No te puedo decir el nombre. Lo tendrás que buscar y lo pronuncias tú, porque yo no me atrevo. Y aparte es la única músico que está en el disco que prácticamente no conozco. Fue a grabar porque estaba esos dos días que grabó, estaba en Santiago haciendo algo, y era amiga de mi productor y grabó. pero entendió perfectamente la emoción del tema. Se escuchó la grabación de la señora varias veces y entendió bien lo que quería, por lo que te quería trabajar, ¿no?
Gabrieliño cravo d'ouro, Gabrieliño cravo d'ouro, ai, dame un alfiler de prata, para tirar unha espiña. Tirar unha espiña, ai, do corazón que me mata. Teño unha cabeza nova, teño unha cabeza nova, ai, feita ao meu parecer. Para vivir neste mundo, para vivir neste mundo, que non osei comprender. Vamos ruando, me niño, vamos ruando, me niño. Ay, vamos ruando a esto. Xa que levamos la zona, xa que levamos la zona, ay, levaremos lo proveito.
Pedro Pascual ha tenido un papel bastante importante en el proyecto, es el productor. ¿Qué ha hecho él?
Pues prácticamente idealizó las historias que yo le cuento, ¿no? Yo le cantaba las canciones y le contaba de dónde salió esa canción y qué me parece, ¿no? Yo con él tengo muchísima confianza, yo soy muy sincero a nivel emocional y le pude contar todo. Pues le pude hablar de sexo, le pude hablar de amor, le pude hablar de dolor, de desidia, de lo que sea, ¿no? Y eso fue comer con él varias veces y contarle un poco cada tema. Él apuntaba un montón de cosas, ¿no? Es gracioso el diario de apuntamientos porque tiene allí de todo, ¿no? Entonces con eso él construyó las sensaciones que quisimos dar, ¿no? Y si lo captó, bueno, me conoce muy bien, ¿no? Entonces lo captó muy bien.
No lo hemos hablado durante y no ha surgido durante la conversación, pero tu formación es autodidacta. ¿Cómo te has formado en este mundo de la música tradicional?
Sí, autodidacta, no sé si suena eufemista, pero realmente no soy nada culto a nivel académico, no estudié música ni hice casi cursos. La verdad que me aburro muchísimo, a mí me gusta aprender día a día. No soy nada disciplinado para ir todos los días a una academia, ni para ir una vez a la semana a aguantar a una señora que no me interesa nada más que lo que toca, ¿no? Entonces aprendí yo solo a mi bola y estoy muy orgulloso de ello, me siento orgulloso, porque es de verdad, es un poco a lo que íbamos. Las señoras no iban a academias, aprendían pues cantando con otra gente, de fiesta, emborrachándose y trabajando la huerta, pues así aprendí yo un poco, ¿no?
En este disco, además de temas tradicionales, también se incluyen poesías. ¿Quiénes se incluyen? ¿Qué encontramos?
Pues amigos de escritores contemporáneos, que hay muchísimos en Galicia y hay un nivel... Bueno, sí, en Galicia siempre hubo un nivel literario importante, está Rosalía, está muchísimos, ¿no? Y ahora mismo hay una corriente de poetas jóvenes que es una delicia y tengo la fortuna de conocerlos a todos. Y bueno, fue tan fácil como decirle, mira, por ejemplo, a Xavi Chardón, pues me conoce también y quiero que hables de esto, por esto, por esto, por esto, por esto, toda la noche hablando de eso, y escribió lo que escribió. Luis Valle también fue, pues mira, necesito hablar de mi vida, quiero que hables de mi vida con todo lo que es, ¿no? Y un poco se informó él y lo informé yo, hablé de muchísimas cosas y escribió eso que es tan exquisito para mi gusto. Y después está Gonzalo Hermo, que bueno, este año lo premiaron varias veces. A este fue una cosa así como más frívola, ¿no? Le dije yo que había una realidad y una necesidad de... Bueno, en la tradición se habla de la actualidad del momento, ¿no? Y yo quería hablar de la actualidad de este momento, que era un sector de gente homosexual, se reúne en parques públicos y en estaciones de metro y en el monte para follar, ¿no? No sé si puedo decir follar tantas veces. Sí, perdón. Es que lo dije como 20 veces. Vale, pues yo le dije, quiero que hables del movimiento cruising, ¿no? En Galicia. De una manera poética, ¿no? Y que no suene petardo y ni que salga de mi parte emocional de mi obra, ¿no? Y creo que hice un trabajo espectacular, ¿no? Sí, en la Muiñeira Maronda, que se llama. Es la primera muiñeira, conscientemente, en Galicia que se habla de cruising y de maricas, ¿no?
En esta canción me recuerda, tiene un sonido un poco como así a banda, ¿no?
A banda tradicional, casi sesentera, setentera, ochentera. Sí, un poco le quisimos dar ese aire de banda de Escrechas, en la otra banda que toco yo todos los miércoles, una banda de amigos, y bueno, lo conseguimos, sí. Es así como muy... Pero ¿cómo es el cruising? Claro, vas al monte, jijiji, jajaja. Claro, es algo así.
Só se canta quen se perde, só se perde quen se extraña. Só se canta quen se perde, só se perde quen se extraña. Canto seu corpo no bosque entre homes que se aman. Ai la 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 la. Ai la la la. Non hai luz.
que me deteña cando busco pola mata. Non hai luz que me deteña cando busco pola mata. Non hai carne que me arrombe esta carne que me abranda. Ay, la, 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 la. Ay, la, la. Cando aquilo que non teño, perdo a noite na compaña. Cando aquilo que non teño, perdo a noite na compaña. Doutros corpos que el deixou lamentando a súa falta. Ai, la, 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 la. Ai, la, 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 la. Só se canta quen se perde, só se perde quen se extraña. Só se canta quen se perde, só se perde quen se extraña. Canto seu corpo no bosque entre homes que se aman. Ai, la, 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 la. Ai, la.
Ahora me gustaría cambiar totalmente de tema y hablar un poco más de la escena musical de Galicia. Me gustaría que hicieras como una pequeña radiografía de la situación de la música tradicional en Galicia. Yo pensaba que gozaba de buena salud, siendo sincero, pero leyendo algunas entrevistas tuyas me da la sensación que estaba totalmente confundido. No es oro todo lo que reluce. ¿Qué pasa en Galicia?
Mira, primero, no os quedéis con mi opinión sobre la música tradicional en Galicia, ni folclórica, ni world music de Galicia, porque igual no soy objetivo. A mí realmente no me gusta lo que se está haciendo en Galicia. Hay proyectos, y muchísimos proyectos, con muchísimo cariño y muy bien hechos, y los defiendo muchísimo, y hay muchísima gente que está haciendo cosas muy bien en Galicia, pero a mí personalmente no me gustan. Esto es un tema personal, ¿no? Sería hipócrita que dijera, ¡ay, qué bonito en todo! Yo no escucho música tradicional, ni siquiera la mía casi. No es que esté diciendo en absoluto que lo mío, que mi proyecto es mejor que otro. Mi proyecto yo lo conozco, yo mi proyecto puedo hablar de él porque lo conozco, lo quiero y sé que es de verdad. Y en Galicia, a ver, está como... hay muchísimas cosas floreciendo y con muchísimas cosas ya arraigadas y muchísimas cosas consolidadas que para mí... Muchísimas cosas que ya no tienen ningún sentido siguen ahí RQR. Otras cosas que tienen mucho sentido no se dejan florecer por temas políticos casi siempre. Y otras cosas que la mayor... Hay muchísima cosa como muy chabacana, como un rollo de un poco menospreciar la cultura para hacer gracia, como la gracia del paletismo o de... Y es algo que me horroriza. Entonces, no sé si está bien que me preguntes a mí por esto, porque a mí, yo te voy a decir que a mí el panorama ahora mismo de la música tradicional, a mí no me gusta. Hay cosas buenas, si soy capaz de saberlo, que son buenas y hechas con muchísimo cariño y por amigos míos y con muchísimo trabajo, pero el resultado es como que no me gusta, es como que no... falta atreverse a romper cosas, ¿no? Hay gente que, pues, de repente cambia las letras, pero sigue vistiéndose de folclórica rancia. Otra gente es como que le mete instrumentos nuevos, pero sigue con letras súper machistas del pasado. Es como que no hay nada que digas, wow, es brillante, ¿no? Me cuesta mucho encontrar ese grupo que diga, wow, me encanta, voy a los conciertos. Para mí no existe esa figura todavía en Galicia.
¿Te ha costado entrar en ese circuito de la música tradicional en Galicia?
Yo creo que sí me costó, pero no lo noté. A ver si te lo explico. Sí que es difícil y sí, me sigue costando, ¿eh? Y no sé si algún día estaré dentro, de una manera reconocidísima dentro del gremio. Pero no me cuesta, no me importa, quiero decir, ¿no? Es como que siempre estás luchando, luchando positivamente, digo, como para hacerte un hueco. Hay como una manía del individualismo en Galicia, cosa que no se entiende porque Galicia siempre se construyó con el colectivo, ¿no? La gente se ayuda a gente, por eso puedes hacer cosas, ¿no? Y ahora hay como una manía extrema del individualista. Vamos a ser este y no nos podemos juntar. Es difícil, pero digo que no me costó porque realmente no lo noté. Yo llegué hasta donde llegué por mi trabajo y por el trabajo de la gente que cree en mí. Y no me costó llegar aquí. Igual para otra persona es difícil porque nunca te da dinero, nunca llegas a tener un reconocimiento económico total, ¿no? Pero con lo que tengo es suficiente porque vivo como quiero y donde quiero y con quien quiero. Entonces para mí eso es suficiente.
Para terminar la entrevista me gustaría escuchar un tema que se llama, creo que es el que cierra el disco, Liulfe. Y ahí hay un sonido así como trompeta. Sí. O algo así, no lo sé si es instrumental. ¿Qué encontramos en esta pieza?
Para mí encontramos cine, es de cine total. A mí me parece que es súper cinematográfica este tema. Este tema es súper sincero, este es el último tema que grabé. No iba a estar incluido, pero me faltaba un tema. Yo quería grabar 9 temas por el número mágico, pero bueno, la productora me dijo que tenían que ser 10, que tal, que era un poco, que 10 queda como más redondo y tal. Y al final, a última hora, dije, pues grabamos este. Este es un tema que escuché en Ons, en una isla, por primera vez. Le llaman Tango de Ons, en la melodía. La letra la hizo Gaby Reboredo, que es un... Bueno, fuimos pareja 4 años y nos conocemos muy bien. Y bueno, la melodía ya te digo que es de Ons. Y bueno, toda la instrumentación la escogió Pedro Pascual. Yo lo único que le dije que quería que hubiera trompeta y que la tocara Paino, que es un músico que me encanta de Galicia. Fue lo único que le dije. Y la verdad que es de mis temas preferidos. Es el último videoclip que hice, el Liulfe.
Muchísimas gracias, David, por este viaje fantástico, que para mí es uno de los discos imprescindibles y uno de los músicos imprescindibles de música gallega para mí de estos últimos años. Y muchas gracias.
Gracias a ti, un placer.
Fiadinho, foi seu medo.
xa voando imosos por o camino. Ai la 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 la. Baixan os lobos do monte que se veñen a topar. Ai la 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 la. Ai la 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 la. Ai la la la. Dulce y triste que tu nido formaste dentro del corazón.
Descobreix nous camins amb els viatges de Carlos Carlos.
Hey!
Després de l'indicatiu, haveu escoltat un disc que s'anomena Rústica, el tema A l'ala Cristina, on també va participar Davide Salvado. Esto és un projecte on Cristina Pato volia celebrar els seus 15 anys de trajectòria en solitari. A més, com dic de Cristina Pato i Davide Salvado, estaven també participant en este disc Anxo Pintos i Roberto Comesaña. Per acabar el viatge musical que avui us he preparat, escoltarem a Miloque Mandarini, que van tindre el plaer de veure'ls en la presentació de la programació del Xavi Folk. I es van regalar este disc absolutament fabulós i impressionant que s'anomena La Vereda Gitana, on trobem sons de la Mediterrània i també altres historietes interessants. En este cas, pues, proposo escoltar el baile del tritón. Este és un tema instrumental clàssic, otomà, on Carlos Ramírez toca un instrument turc de corda frotada i es pronunciaria este instrument, ho intentaré de la següent manera: Yaili Tambur. I l'altra pota, diguem, de Miloque Mandarini és Isabel Martín, que en este cas toca el bendir, un pandero d'origen marroquí. Fins així el programa d'avui, us espero en el pròxim capítol i a gaudir de la cultura.